Casi siempre que se oye un violín, normalmente, hombre, tampoco vamos a generalizar, se lamenta, ¿no? Es algo trágico. Vamos a hablar de guerras y de las personas que allí se encuentran, no solo los militares, no solo la población civil, también gente, pues con, como decimos nosotros, con una alcachofa, ¿no? Con un micrófono, pero en otro terreno, bastante más peligroso. Martínez Salazar es el autor de este libro que les traemos, Aquellas guerras que nos contaron. Fíjense, pues yo creo que el título ya es sugerente, un repaso pues por lo que han sido los periodistas, los corresponsales, los escritores de guerra que nos contaron esas guerras del siglo XIX, del siglo XX, y editorial Laertes. A ver, le tengo que decir al autor, antes de nada, que el libro no lo tengo y le voy a explicar por qué. Muy buenos días, señor Martínez Salazar. ¿Qué tal, cómo estamos?
Buenos días, sí, sí.
Pues es que me lo quitó un amigo directamente. Bueno. Yo me lo he leído, entonces por eso voy a poder hacer la entrevista fantásticamente, sí, bien, pero me lo vio y me dijo, ahí va. Y claro, pues como el libro es tan fantástico, en fin, yo desde aquí ya aviso a navegantes, cuando dejas un libro, usted lo sabe, normalmente no voy.
Sí, si me permites, hay dos clases de tontos, sí, los que dejamos libros, sí, y los que los devuelven, pero bueno, sí.
Ángel, es una pena, pero bueno, lo que se trata, sí, es de que la gente lo lea. En este caso, yo creía que el libro es digno de, bueno, casi de regalar, ¿verdad?, porque es una mirada propia, suya, ¿verdad?, a través de esas crónicas y reportajes. Porque esto, claro, yo decía siglo XIX, siglo XX, pero se ha hecho siempre, ¿no? Porque ya el propio César escribía, ¿no?
Esas... Sí, o nuestros cronistas de Indias,
también,
por ejemplo, Pieta de León, Pascual de Andagoya, que era paisano mío. En efecto, las guerras siempre se han contado. Siempre ha habido gentes por los pueblos, titiriteros, etcétera, que iban solo vendiendo historias de ciegos, coplas, sino que de paso narraban aquello que estaba sucediendo, obviamente, seguramente sin mucho rigor, exagerando,
claro,
pero
claro.
En todo caso, las guerras siempre se han contado. Sí.
Las guerras sí.
Unas veces con más rigor, otras con más pasión. Lo estamos viendo hoy en Gaza, ¿no? Pues depende de quién te lo cuente, pues te dirá que tal, que si es un genocidio, otros que es autodefensa. Depende quién lo cuente, puede darle ahí un sesgo, ¿no?
Es curioso.
Pero en mi caso se trataba de hacer una especie de homenaje. Yo era amigo de Manu Leguineche. Es verdad que cuando mueren todos somos amigos de él, ¿no?
Es verdad. Sí.
Y le había prometido, antes, porque pensaba que iba a durar bastante más, y le había prometido que sí quería dar mi versión como lector, no ya como periodista o escritor, sino como lector apasionado, como lector que sus abuelas y sus abuelos le hablaban de la guerra de Cuba, de África, sí, y uno se quedaba anonadado, escuchando como un tontico, ¿no? Ahí va, pues tal. Creo que también, si los periodistas hablamos de los demás, ¿por qué no más historias sobre los periodistas?
Es
y entonces
verdad.
No es una historia al uso, no es una crónica de todos quienes han sido, sino es una versión de un lector de provincias, entre comillas, de cómo ha leído, de cómo le han contado las guerras que él ha vivido, y también yendo al origen, donde estuvo el primer corresponsal stricto sensu, el primer reportero, que se puede decir, de guerra, ¿no?
Se entiende, en pues, Crimea, ¿no? Howard,
sí,
en este caso.
Pero ya los catalanes, que en eso nos aventajaban,
¿sí?,
ya mandaron durante la unificación alemana, uy, perdón, italiana, ya había ahí gente contando qué estaba sucediendo, y en efecto es Crimea un poco el hito, es donde ya aparece pues la carga de la caballería ligera y cómo eso puede influir en la mentalidad del Imperio Británico y cómo, bueno, es una las guerras también es lo que más me molesta de las guerras, no solo los muertos, las injusticias, sino que en realidad son excusas para que se sigan matando, ¿no?
La verdad es que sí, de todas maneras, hombre, como decía el propio Clausewitz, ¿no? Y cuando al final la política falla, pues la guerra es el otro brazo, ¿no? De esa política más dura. En cualquier caso, ya decimos que desde, pues también la antigua Grecia, el propio Jenofonte también escribía, ¿no?
Pero para los españoles, en realidad, va a ser África, las guerras de África, en Ceuta y Melilla, va a ser las guerras del 19 con Alarcón, con Núñez de Arce, que sí, eran, por cierto, literatos más que periodistas.
Sí, efectivamente.
Son los que nos van a contar pues qué está pasando allá. Ya van con ideas un poco prefabricadas, con orejeras y tal, pero en todo caso sí nos cuentan ya las cargas, esas cosas que a mí menos me interesan, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, y perdona, ¿sí? Por ejemplo, Alarcón pues va con una máquina fotográfica muy rudimentaria, saca un montón de fotos de las cuales útiles no son prácticamente ninguna. Entonces, bueno, a mí me interesa más un poco la trastienda, cómo viven
el corresponsal.
Eso es, y hay de todo.
Había,
¿no?,
un libro, Ángel, precisamente ahora que han hablado de Manu Levinetxe, fíjese, Los ojos de la guerra, que yo,
maravilloso, de Plaza y Janes.
Sobre la vida de Miguel Gil, pero muchos de los...
Una antología de Gervasio Sánchez y mi Manu Levinetxe, donde aparecen todos los que eran y todos los importantes. Yo creo que no se dejaron a casi nadie fuera.
Y con relatos que yo creo que hablaban muy bien de cómo es la vida en el terreno, como se suele decir. Sí. La pregunta, Ángeles, es la siguiente. El periodista, el corresponsal de guerra, ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Como en cualquier profesión, la independencia es muy cara. Muchos de ellos, pues como freelance, trabajan sobre el terreno, pero usted lo ha dicho. Todos tenemos filias y fobias, y en un conflicto aún más. Vemos que al final... siempre hay vencedores, vencidos, siempre hay oprimidos.
Y el primer vencido siempre es la verdad. Perdona, claro, que haga el... Claro. Sí, hay una cosa que me interesa mucho...
Sí, pero la verdad, la verdad, pero es que usted sabe que a lo mejor también hay periodistas fantásticos sobre el terreno que hacen unas crónicas independientes y que no van empotrados con los militares fantásticas, y también los hay que hacen las crónicas desde el propio hotel.
Sí, dos cosas. Yo volvería a Machado, la verdad, la tuya y la mía, en fin, vamos a buscarla, ¿no? Volvería a Machado, al gran Antonio Machado. Bien, es un poco eso. De todas formas, yo dudo de que un periodista, y me estoy acordando de Anguita o de alguno que murió precisamente yendo empotrado, una palabra que odio cordialmente, dudo que un periodista que va empotrado pueda contar nada. Es decir, si yo fuera militar, obviamente te controlaría el primero. No, yo ya no controlaría tanto al capitán de no sé qué de carro de combate, que controlaría al periodista, que no se me escapara, que no viera lo que yo no quiero que vea. Entonces, es verdad que las guerras desde Irak, yo diría que ha muerto este tipo de profesional tal como lo hemos concebido. Es decir, el que verdaderamente contaba lo que oía, veía, sentía. ¿Por qué? Porque hoy mismo supongo que para hablar de Gaza tiene que ser verdaderamente complejo. Si estás en Jerusalén, porque estás en Jerusalén. Si estás en la franja, porque me imagino que tampoco tiene que ser agradable. En definitiva, es una profesión que, por fortuna o no lo sé, no, y tampoco lo quiero saber, ha muerto, tal como la hemos concebido.
Bueno, quizá ha muerto por parte también de las altas esferas de los medios de comunicación, sí, porque a lo mejor no se apuesta por esa información internacional, aunque se hacen algunos guiños de vez en cuando. Me estoy acordando de Maite Carrasco, ahora que ha tenido mucha fama, la que he podido entrevistar, Ramón Lobo, por supuesto, también ha estado
Ramón
con nosotros,
Lobo,
pero probablemente la gente no consume información internacional, pues porque tampoco nos lo ofrecen de una manera atractiva, ¿no?
Digamos, los medios, me da igual radio, televisión, prensa escrita, son rácanos de narices. Es verdad que hoy a los directores, a nuestros jefes, no les interesa nada gastar eso que diría superficialmente, ¿no? Se conforman con cotillear en la prensa de al lado, del extranjero, ver algo en internet y poco más. Y ni siquiera los compañeros que hacen hoy Internacional En fin, tienen esa curiosidad que yo como desde niño siempre tenía. Es decir, yo no me creo nada hasta que lo vea, pero no soy Santa Teresa ni lo pretendo.
Claro.
Lo que sí es verdad es que el oyente debe de saber que las empresas todas, no se salva ninguna, por lo menos desde mi punto de vista, son rácanas. Así como en los 80, por ejemplo, hubo una explosión. En España se quería conocer el mundo, se quería saber qué estaba pasando, se quería explicar qué puñetas era aquello o tal, o por qué. Hoy a nuestros jefes, a nuestros medios, no les interesa nada.
Además, desde la guerra, los medios de comunicación, ese cuarto poder, ese efecto CNN, ¿verdad? Recuerda, quiero recordar la guerra de Somalia en el 93, más o menos 94, cuando un país como Estados Unidos acude precisamente a Somalia porque la opinión pública se vuelca, ¿no?, con todas esas imágenes de niños hambrientos.
¿Dónde
y luego vuelven, tienen que volver precisamente por las bajas del propio ejército estadounidense y la población. O sea, ¿cómo manejar a la opinión pública?
Pero ¿a qué gran medio internacional interesa hoy Somalia, Sierra
Leone? No, a nadie. Por eso digo que los intereses han cambiado. Entonces, bueno,
sí. Cuando es verdad que incluso en verano, además del lago Ness, pues siempre, hablo de los 80, 90, la época gloriosa del periodismo y del reportero de guerra, cualquier medio, aunque fuera muy modesto, desplazaba, enviaba gente, ¿no?
Pero que hoy, era una visión, una etiqueta de prestigio, digamos, ¿no? Y hoy en día...
Por supuesto. O sea, si usted quiere ser ciudadana de ese tipo, al margen de las ideas que pueda tener, pues debemos saber qué está ocurriendo ahora en Gaza, por qué Sudán del Sur, no sé qué. Es decir, es que están ahí al lado. Cuando hablamos de Oriente Próximo, la gente tiene que pensar que es verdaderamente próximo, cercano, que está ahí. Es decir, que cualquier amigo nuestro puede estar de vacaciones cerca, ¿no? En Chipre, o etcétera, ¿no?
Totalmente.
Entonces, no se trata de ser ahí un modernillo cosmopolita y tal, y lo digo un poco con sorna, que en la radio no se entiende. No, se trata sencillamente de que lo que ocurra en Crimea, pues, o en Ucrania, pues igual nos acaba rebotando. O sea, que no es gratuito el tener interés, curiosidad, una palabra fantástica.
Sí.
¿Qué ocurre? Luego cada uno que haga su... vea la feria según el cristal, ¿no?
Y,
pero qué, es que en Ucrania, pues mañana o nos han liado o no.
De hecho, pues muchos conflictos internacionales al final terminan involucrando a muchos otros países que a priori pues no tenían, bueno, sí tenían que ver porque hay aliados siempre, pero bueno, en fin.
Sí, y como europeo desde luego tenemos mala suerte, o sea, no hay políticos de alcance, de altura, no hay una política europea seria. El prestigio que hemos podido tener, digo, como Unión Europea, pues cada vez es más. Hoy vas a, no sé, a América, África, y un canadiense se ríe descaradamente porque un país como Canadá pues sabe, está al día, etcétera, ¿no?
Y además nuestros propios ministros de Exteriores no siempre agraciados con un gran conocimiento de idiomas, pero no solo de idiomas, del conocimiento, un mínimo, ¿no?, de saber internacional, de relaciones internacionales, de, bueno, en fin, para llevar a cabo a veces misiones diplomáticas que, claro, pues se llevan como se llevan. Ángel, podríamos estar hablando de los corresponsales de guerra muchísimo tiempo. De todas maneras, yo dedico este tiempo a la editorial Laertes, aquellas guerras que nos contaron, un relato de conflictos bélicos, pero que, bueno, pues nos va haciendo un repaso de los más importantes, y yo creo que es verdad que te has dejado pocos, Ángel, yo creo que
y
casi ninguno.
Ese amigo que se llevó el libro, que lo devuelva y además te invite a un café de mi parte.
Oye,
y dile que eso, que hay dos clases de tontos, tú que lo dejaste y él que te lo va a devolver. Un abrazo.
Un abrazo, Ángel, gracias, hasta luego.
A ti.